Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora, el consultorio de bolsa en Capital Radio, hoy con Javier Alfayate, aquí en directo. Javier es gestor de fondos en Link Capital. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Me alegra verte.
Igualmente. Pues sí, de vuelta ya. Bueno, por fin. Y nada, con alegría, con fuerza y estreno, ¿no? Otra temporada más.
Sí.
Y espero que sean muchas más, claro, lógicamente.
Desde luego, todas las que nuestros oyentes quieran.
Exacto.
Y nuestro cuerpo de sí, que también hay que tenerlo en cuenta. Y vamos a ir hablando de los momentos y lo que nuestros oyentes quieran. Enseguida atendemos sus consultas. Pero antes, fíjate que lo hemos comentado esta mañana en el resumen de prensa. No sé si tú eres de los que lee la prensa financiera internacional o no, pero mira, titular del Wall Street Journal. Los americanos están muy, muy alcistas con su bolsa. La subida, tenemos el Dow Jones en máximos históricos. Uh-huh. Y hay muchos nuevos ricos gracias a esto.
Sí, mucha participación, ¿no? Sobre todo del pequeño inversor. A ver, esto así a bote pronto sonaría preocupante, ¿no? Es decir, ostras, el barco está lleno, cuidado, ¿no? Suele ser mal indicativo, pero es verdad que si luego miramos por debajo de la superficie, ¿no? Que es un poco por donde hay que ver, ¿no? El monstruo ataca siempre por debajo de la superficie, no se le ve, ¿eh? Cuando viene, pues ya es demasiado tarde, como suele decirse. Bueno, lo que hay que mirar es por debajo de la superficie. Entonces, realmente, ¿están subiendo la mayoría de valores? Es un poco lo que un inicio, ¿no? de análisis, ¿no? Más profundo.
Sí.
Pues mira, el gráfico que muestro, no importa porque lo cuento, para los que no estén viéndolo en YouTube, por ejemplo, pues es el S&P 500 abajo con el porcentaje de acciones del S&P 500 que están por encima de su media de 50 días. Esto normalmente es bueno para determinar si realmente la mayoría de los componentes apoya el movimiento. Esto es, uh-huh, esto es lo interesante. Esto es para saber si realmente el dinero está entrando, sí, o nos están intentando hacer ver otra cosa, ¿no? Bueno, pues fíjate que la participación de esas acciones, la mayoría, ya ha roto máximos. Es decir, estamos en un 82% de componentes del S&P 500 por encima de su media de 50 días. A mediados de julio esto era del 77%. ¿Qué quiere decir al final todo esto? Bueno, pues que vemos como la mayoría de componentes logra nuevo máximo antes que el S&P 500. Que esto es lo relevante, ¿no? Es decir, oye, la mayoría está apoyando el movimiento. Pero es que si luego nos vamos, por ejemplo, a lo que sería, por supuesto, técnicamente el índice estaba muy bien, pero si nos vamos, por ejemplo, a una línea de avance de descenso de los bonos, que los bonos al final también es la liquidez, cómo compite con la renta variable, la renta fija, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuando el precio asciende o la mayoría de esos bonos ascienden, sus rentabilidades descienden, ¿no? Es una relación inversa.
Es al revés, sí. Es
claro.
Inverso.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que vemos cómo ese dinero sigue acudiendo a la bolsa. El titular nos lo decía, pero bueno, los datos lo corroboran. Pero afortunadamente vemos como la participación sigue siendo elevada. La amplitud de mercado, que es al final como se llama esto, el market breadth, como dicen los americanos, sigue siendo positiva. Y mientras eso ocurra, las correcciones son oportunidades de entrada. Ya lo vimos al principio de agosto, como hubo ahí un momento de pánico, pero no era propiciado por este tipo de indicadores. Es decir, la amplitud de mercado o la liquidez seguía diciéndote, oye, tienes que permanecer en el mercado. No vendas con el pánico, eso siempre es así, nunca vendas con el pánico, pero más todavía cuando precisamente estos indicadores estaban, es decir, no veíamos el monstruo por debajo de la superficie. Entonces, por eso ahí hay que aprovechar esos momentos. Yo sé que, claro, esos momentos de pánico, pues dices, ostras, aquí no me voy a meter, no vaya a ser que me pillen. Bueno, pues hay que pensar al revés, hay que pensar en, oye, a ver si esto va a ser una oportunidad ahora que he estado esperando, ¿no?, mucho tiempo para entrar. Bueno, la oportunidad la dio. No obstante, yo sigo pensando que esto tiene un poquito más de recorrido, debería tener un poquito más de recorrido. Tenemos las elecciones, a lo mejor hay un poquito más de volatilidad, momentos de dudas, pero vamos, técnicamente los índices están impecables. Y vemos al DAX, por ejemplo, cerquita ya del 18.000, espectacular. Y sin embargo su economía dice otra cosa, por lo tanto, bueno, siempre hay que fiarse, el mercado siempre tiene la razón. Eso, ley número uno, ¿no?, de las finanzas. Y si el mercado dice que para arriba, nosotros, pues al final, podemos jugar con los pesos, asignando más o menos peso a renta variable. Pero yo creo que actualmente hay que estar en un punto, pues muy cercano al máximo, digamos, de nuestra capacidad. o lo que hayamos estimado para renta variable. Yo siempre recomiendo diversificar una cartera, no meterlo todo en renta variable, es decir, diversificar con un poquito de renta fija, de corto plazo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, un poquito de oro también es interesante. Bueno, y eso es lo que de momento se ve, es decir, técnico impecable y además por debajo de la superficie no vemos problemas, así que bueno, mantener y seguir tranquilos, yo creo.
Qué interesante análisis y qué interesante introducción. Bienvenidos ya a los oyentes que a través de los canales que ya conocen, y recuerdo, pueden preguntar a Javier Alfayate en directo en este programa de radio que estamos transmitiendo también a través del canal de Capital Radio por YouTube, para quienes deseen observar los gráficos que va comentando Javier Alfayate. Se puede preguntar por el chat de YouTube, se puede preguntar por el WhatsApp de Capital Radio, pero ahí, por favor, es la vía favorita. Dejé las preguntas grabadas con vuestra voz. El 687-050-600. Y por ahí, como es vía favorita, como es la radio, nos gusta escuchar. Escuchamos la primera. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días, soy Enrique. Por favor, quisiera saber si realmente hoy día una entrada en Schlumberger con ticker SLB es conveniente o no. Muchas gracias y un saludo.
Muchas gracias.
Bueno, una apreciación, dije DAX 18.000, me refería a 19.000.
Simplemente. Bueno, vale, rectificado queda en que tiempo
luego,
y forma.
No, como esto luego queda grabado, pues claro, luego igual alguien decía, oye, pero es que dijiste, no, 19.000. Bueno, Schlumberger, SLB, pues vamos a verla. De momento lo que son, a ver, servicios a petróleo, pero yo creo que está, bueno, no sé si es la petrolera. Bueno, tiene una tendencia bajista por ahora. Es verdad que el precio del petróleo pues no le está ayudando. A mí me gusta más, por ejemplo, SBM Offshore, que es, en este caso, de Holanda, ¿vale? Países Bajos. Bueno, yo siempre daré alternativas que a mí me gustan. Luego ya cada oyente pues oye, decide, lógicamente, como es normal. Pero el caso de Schlumberger, hasta que no pase los 47, es decir, le vemos, ¿no?, como los máximos y los mínimos son decrecientes. Eso, de primero de análisis técnico, lo que nos dice es que es una tendencia bajista. Bien, no sabemos hasta cuándo va a durar esa tendencia bajista. Esto es lo complicado del análisis técnico. Para unas cosas es muy fácil, pero para otras no tanto.
Claro.
¿Hasta cuándo duran las tendencias? Pues hasta que se invierte, hasta que hace el siguiente mínimo, lo hace por encima del anterior. Eso no va a ocurrir hasta que no pase los 47. Por lo tanto, yo seguiría fuera, me temo. No sé si las tiene en cartera o no, si está esperando. Desde luego, si pierde 42, yo las quitaría. De momento no es bueno, que el petróleo, como digo, ha estado ahí descendiendo, pues no tiene buenos mimbres para hacer suelo. Así que por ahora yo permanecería fuera de este valor.
Pues mira, sobre petróleo hay preguntas, veo en el chat de YouTube. Por Repsol en particular está preguntando Alberto García. Sin más detalles, le interesa, vale, tu visión sobre Repsol.
Bueno, mi visión sobre Repsol pues es parecido a Schlumberger también. No es una tendencia bajista tan marcada, pero es verdad que es un valor que está haciendo nuevos mínimos anuales. No es buena señal, no es buen inicio, ¿no? Y lleva haciendo nuevos mínimos anuales unas cuantas semanas ya, ¿eh? Desde la semana del 22 de julio, bien, ya marcó ahí el primer, digamos, cierre por debajo de ese mínimo anual. Entonces, no es bueno tener este tipo de valores. En algún momento rebotará, evidentemente, como todo. Decían, ¿no?, que los gatos, hasta los gatos muertos rebotan contra el suelo, lógicamente. Bueno, no quiere decir que esto sea un gato muerto, ni mucho menos.
De hecho, es una figura que se usa mucho, ¿no?, en análisis técnico, el rebote del gato muerto.
Claro, porque al final está tan presionado el valor, ¿no?, a la baja, que simplemente con que una noticia no sea tan negativa como se esperaba, pues hasta los valores suben, ¿no?, con noticias menos malas, ¿no? Bueno, volviendo un poquito al caso, yo, en fin, estos valores es mejor dejarlos por ahora al margen, ¿no?, de nuestro, digamos, de nuestra mira. Un rebote a 12.90 pues puede ser factible, pero por ahora no es un sector que a mí me guste o me llame la atención. Algunos valores lógicamente se salvan, pero no es el caso de Repsol, me temo.
Pues visto Repsol, la siguiente pregunta para Javier Alfayate. Volvemos a escuchar el WhatsApp. Buenos días.
Buenos días. A ver qué le parece una entrada en la farmacéutica alemana Bayer. tiene que superar a los 30-31 euros por acción. Si fuese así y le gusta, ¿hasta dónde cree que podría llegar? Nada más, muchas gracias.
Muchas gracias. Bayer, si superara 30-31 euros por acción.
Bueno, el sector salud es uno de los que empiezan a, bueno, a mostrar ciertos síntomas de fortaleza. Bien, entonces a lo mejor sí es interesante, pues como digo, ¿no? Pues fijarse. Lo que pasa es que Bayer tampoco es que sea uno de los que, digamos, mejor lo hayan hecho. Voy a intentar a ver si rápidamente consigo los mejores percentiles, ¿no? Aquellos que se han comportado mejor. Sí, aquí lo tengo, por ejemplo, Bavarian, Cialan Pharma, Novavax, ACB, Hansa. Bueno, salen unos cuantos, pero claro, no es Bayer. Bayer es de los que, aquí lo muestro, es de los que se ha quedado retrasado. Es verdad que ahora precisamente, claro, si el viento te sopla a favor, pues tiende a mover todos los barcos, ¿no? Aunque sean los que tienen velas más pequeñas, también los mueve. Entonces, Bayer, mientras no pierda 27, que es el punto en el que volvería otra vez a mostrar esa debilidad, pues es verdad que estamos entrando en el débil, pero es cierto que lo que es el sector le va a ayudar y puede ser que consiga, digamos, conformar un suelo, pero debería de pasar a la zona de los 30. Entonces, si lo tiene en cartera, yo creo que ya, oye, si te has comido una bajada, pues ya igual te interesa esperar, dado que el sector es uno de los mejores en Europa ahora mismo para septiembre. Pero bueno, para mí la señal clara sería por encima de 30. Por lo tanto, si lo tiene, venga, lo podemos mantener, pero hay que tener en cuenta que es un valor débil y que debería de empezar a mejorar a partir de ahora. Si no lo hace, oye, pues si hemos entrado ahora y le sacamos un poquito, pues lo sacaríamos. Pero no es de los más destacados, así que a mí no me gusta tener este tipo de valores en cartera. Cuando ya demuestre, como digo, por encima de 29, 40, por ahí, ahí ya sí que puede ser esa sucesión de máximos y mínimos crecientes que hablábamos antes, ¿no? Pero por ahora está intentando hacer el suelo.
Pues hemos visto Bayer en el chat de YouTube. Voy a ver, otros oyentes que preguntan. David, Nextera Energy.
Muy bien.
NEE. Dice que le interesa que veas este valor.
Claro.
Nextera.
Claro, vemos los mismos valores, ¿no? Veo, bueno, a veces ocurre, ¿no? Que los oyentes, pues es verdad que ven lo mismo, como digo. Pues bueno, Nextera, a ver, en un entorno de tipos de interés a la baja, que parece que es lo que viene ahora, es verdad que lo que son las utilities deberían de hacerlo mejor. Y Nextera es uno de los que está posicionado pues para ello, ¿no? Para hacerlo mejor. Entonces, fíjate, la diferencia entre pues los que veíamos antes, ¿no? Esos bajistas y débiles, este es al contrario. Este, mira, la semana pasada cerró por encima de su máximo anual. Bien, vemos entrada de dinero inteligente, que esto al final, bueno, hay indicadores que lo miden, que lo modelan, ¿no? Y lo vemos desde aproximadamente pues desde mayo, más o menos de este año, se empieza a notar esa entrada de dinero. Y además lo hace con un comportamiento relativo que es incluso mejor que el S&P 500, ¿no? Que ya, es decir, es difícil, es una buena barrera de entrada. Pues bueno, lo está haciendo bien. Para mí es un comprar o un mantener si lo tenemos en cartera, con un stop cercano a los $77, ¿bien? Pero bien, hay que empezar a fijarse, si no lo hemos hecho ya todavía, en esos valores sensibles a los tipos de interés a la baja, que son utilities, que son rating inmobiliario, que son incluso tecnológicas y valores pequeños y medianos. Esos son los que se benefician en mayor medida de ese entorno. No quiere decir que el resto no lo haga, lógicamente.
Pero ese es el gran tema ahora mismo en los mercados, las bajadas que vienen de tipo de interés. En Estados Unidos la más sonada, porque va a ser la primera, ¿en cuánto? ¿4 años? Desde los máximos de 4 años, ¿no?
Mucho tiempo, sí.
Ha pasado tiempo.
Sí, claro, 3-4 años debería ser, sí.
Y luego la segunda de Europa, que en Europa, por primera vez en la historia reciente, nos hemos adelantado con bajadas de tipos de interés. Vuelvo a examinar el chat de YouTube y ahí está preguntando Adrián Martínez. Buenos días, quisiera preguntarle al señor Alfayate sobre entrar en RWE, compañía eléctrica alemana. Mira, precisamente.
Muy bien. Lo que pasa es que no es un... A ver, bien, por lo que comentábamos, ¿no? De que el sector pues al final debería, ¿no? Hacerlo bien. Por lo tanto, En principio sí. Lo que pasa es que, a ver, nos estamos cogiendo quizás unos valores más rezagados. Mm. Esto tiene su cara buena y su cara mala. Claro, la cara buena es que en caso de que, pues al final, el sector ayude, suelen ser los que más recuperan, ¿no? Aquellos, claro, que, digamos, más penalizados están o han estado. Lo que pasa es que, por otra parte, a mí no me gusta mantener valores débiles por mucho tiempo. Es decir, esto es lo que decía con el anterior, bueno, uno de los anteriores valores que hemos analizado. Es decir, tiene que reaccionar ya con Bayer, ¿no? Tiene que reaccionar ya. Si no lo hace, si mantiene esa debilidad, pues no me va a interesar, ¿no? Entonces, bueno, RW un poquito cogido por, bueno, ahí con las pinzas, se puede mantener siempre y cuando no pierda la zona de los 30, bueno, es un stop cercano al 9%, pero yo es que teniendo, por ejemplo, Iberdrola, que lo hace tan bien, italianas hay unas cuantas también, ¿eh?
Sí.
Pero, joder, es que no hay que irse muy lejos para ver valores en nuevos máximos, con comportamientos relativos fuertes y con cierta entrada de dinero inteligente, ¿no? O sea que yo lo tendría muy claro. Iría a buscar fortaleza más que debilidad. Y ojo, que buscar esos valores débiles muy concretos que pueden llegar a hacerlo muy bien es una estrategia. Bueno, Costolani lo hacía mucho, un analista de hace mucho tiempo, un garo que se fue ahí a Estados Unidos, uno de los clásicos.
Sí.
Se habla mucho de Warren Buffett y tal, pero es que hay otra gente también.
Que les precedieron, ¿no? En cierto modo, Costolani es un clásico que precedió a Buffett.
Efectivamente, mayor que.
Todavía.
Sí, entonces, bueno, por ahí es por donde, a ver, se puede buscar algún tipo de oportunidad, pero yo me centro en los valores fuertes. He dicho Iberdrola, mira, voy a decir otro austriaco, EVN, bien, este es del, este tiene presas hidráulicas y tal, bueno, de Austria, EVN, pues bueno, otro de los que pues lo hace espectacularmente bien. Bueno, pues yo ahí dejo sugerencias, luego ya, pues eso, cada uno que elija, ¿no? Escoja.
Exacto, la responsabilidad última es de ustedes. Ustedes eligen qué quieren, qué compran o qué venden. Aquí pues es una visión muy bien documentada con análisis técnico de cuál es la tendencia que parece mostrar cada compañía por la que nos preguntan. Volvemos a escuchar el WhatsApp. A ver, otro oyente para Javier Alfayate. Buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, bienvenido Javier, te echábamos mucho de menos. A ver si, por favor, puedes analizarme Palo Alto, que llevo dándole vueltas desde algún tiempo a este tema de la ciberseguridad. Me parece casi la mejor empresa, pero bueno, a ver qué te parece a ti, si es un buen momento de entrada para tomar una buena posición en ciberseguridad. Y pues cuáles serían los niveles apropiados, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias y un saludo, Carlos, desde Valencia.
Gracias, Carlos. Pues Palo Alto, estamos con la tecnología de la que subió mucho y bajó mucho también en algún momento.
Bueno, sí.
En agosto, ¿no?
Eso es. Bueno, a ver, estaba mirando a ver cuáles son los principales, digamos, componentes que... mira, Palo Alto solo le superan, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compañías, ¿vale? De 148 que tengo en el sector, no sé, con Baul, a ver, Palantir, por aquí me sale, bueno, me salen unas cuantas más por aquí, pero bueno, que son ya a lo mejor menos conocidas, pero bueno, vamos con el título, es decir, efectivamente buscar oportunidad en este sector yo creo que es buena idea, dado, ¿no?, un poco que al final pues es la tendencia, ¿no? Antes era la inteligencia artificial, pero es verdad que la ciberseguridad también es importante. Palo Alto es uno de los componentes efectivamente, ¿no?, pues mejores posicionados. Entonces, fíjate, Palo Alto sigue una tendencia alcista. Este valor lo llevamos en cartera, por cierto, y bueno, pues si lo llevamos en cartera, pues es por algo, ¿no? Efectivamente. Entonces, cerquita de máximos anuales con un riesgo del 11%, un poquito alto ya, a lo mejor debemos esperar un poquito a ver si nos da la oportunidad en 355, 350, por ahí, ¿vale? Pero un stop en 320 puede funcionar. Pero bueno, en fin, al final, cuando los oyentes preguntan por valores, lo que hay que fijarse es, ¿no?, esa tendencia, si es un valor fuerte y si es un valor que, lógicamente, en el futuro, o sea, está bien posicionado en un sector que en el futuro pues lo haga bien. Yo creo que cumple todos estos criterios. Por lo tanto, es verdad que ha subido mucho, pero podría seguir subiendo más. Así que, bueno, tomar posiciones ahora, a ver si corrige un poquito por el riesgo, que es más del 10%, que yo al final siempre miro ahí un poquito el timing de las inversiones. Y nada, que vigile ese 320, que sería, oye, si lo vuelve a perder, pues entonces se complicaría el aspecto. Siempre tenemos que tener una salida de emergencia. no nos podemos casar con ningún valor, Luis Vicente, ya lo sabes, y siempre hay que, como digo, tener un valor, un punto en el que, oye, mira, me ha decepcionado, a partir de aquí ya no estoy. Pero como digo, eso pasa con todos los valores, nunca te puedes fiar al 100%.
Sí, pero ahí tienes esa línea roja de su máximo histórico que para muchos es una tentación, ¿no? Claro.
Sí, bueno, pero los máximos históricos al final, cuando se superan, no hay resistencias por encima, todo el mundo gana. Cuando ocurre eso, el propio valor tiene esa inercia, ¿no? Y oye, pero ¿y por qué sube este valor? Bueno, pues porque no hay nadie vendiendo, muchas veces pasa eso.
Sí, claro. Y ahí se ve perfectamente lo que le ocurrió en la historia reciente a esta compañía. Otra pregunta para Javier Alfayate. Buenos días, adelante.
Hola, buenos días. Quería preguntarle a Javier qué vería mejor, si una entrada en Boston Scientific o en Chubb. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, pues a decir.
Claro, biotecnología o sector seguros. Complicado, ¿eh? Porque de hecho son dos buenos sectores. Entonces, sí, porque de hecho el XLF, que es el supersector financiero, es uno de los más fuertes en Estados Unidos, que sale para septiembre. Y si no recuerdo mal, el XLV, que es el sector salud en Estados Unidos, el supersector, también salía el tercero, digamos, dentro del ranking, ¿no? Con lo cual, joder, entre el primero y el tercero, ¿cuál escogerías? Pues es que prácticamente los dos son muy buenos. Entonces, mira, voy a empezar con el primero, Boston Scientific, haciendo un nuevo máximo anual. Es un valor que, cuidado, lo que ha subido desde que superase la resistencia en 55, ya va por 80 y pico, pues es que el riesgo es del 7,74. No es muy alto, con lo cual me gusta, porque no estaríamos entrando tampoco eso muy lejos de esa media. Por lo tanto, Boston Scientific, bien, vamos a ver Chubb, a ver si lo mejora, que puede ser, que a veces pasa. Bueno, pues efectivamente, en este caso el riesgo es similar, 7%, es otro título que está en máximos históricos. Dos títulos subiendo en máximos históricos con un riesgo aceptable, muy complicado. Si me diría, a ver, pero tú qué sabes de esto, ¿cuál escogerías de entre los dos? Joder, pues a lo mejor me queda más con Chubb, porque tiene menos volatilidad, ¿no? Dentro de los sectores siempre a mí me da como más confianza, pero cuidado, a riesgo de equivocarme lógicamente, pero bueno, al final son dos buenos valores, que eso es lo que más me preocupa. Pues yo creo que con cualquiera de los dos va a acertar, pero quizás venga, escogería a Chubb, sí.
Bueno, qué interesante esta pregunta, que agradecemos a nuestro oyente. A ver, alguna última del chat de YouTube, por ejemplo, Estíbaliz, que dice, ¿qué le parece Publicis? En el mercado francés, sí. Que parece que no para de subir,
bueno,
dice Estíbaliz Cisneros.
Muy relativo eso. Claro, ¿en qué escala? ¿No? Porque si nos vamos a semanal, a una escala semanal, bueno, cuidado, está justo en la zona de resistencia, 99. Ahí es donde a lo mejor se podría aprovechar para vender. Es un valor que yo prefiero, prefiero Relex, por ejemplo, Walters Kluwer, que lo han hecho claramente mucho mejor, ¿vale? Entonces, yo aprovecharía esa subida, ¿vale? Además, al oyente le da la sensación de que no para de subir. Bueno, 98.50 para vender. ¿Es verdad que puede seguir subiendo? Sí, claro, con un entorno en el que no las bolsas suben, pues lógicamente, ¿vale? Pero bueno, voy a poner simplemente pues una de las que he comentado, a ver si me hace caso Relex, para que la vea en caso de que esté ahí, ¿no? Detrás de en YouTube, pues bueno, y si no lo cuento, como digo, diferente, ¿no? Relex está por encima de su media de 30 semanas alcista, muy cerquita de sus máximos anuales, mientras que a Publicis le queda trabajo por hacer. Siempre hay que buscar aquellos valores que tienen el camino de menor resistencia, lo tienen claramente por arriba, y no tienen resistencia. Hombre, si sube libre, mejor. Vale, entonces, ahí está.
¿Nos da tiempo a escuchar alguna pregunta más en el WhatsApp? Vamos a intentarlo. Venga. Antes del minuto de oro. Hola.
Muy buenos días. Mire, ayer entré en Talgo.
Uy.
Sí, en Talgo. Pienso que es una oportunidad para entrar. Uh-huh. ¿Usted qué opina? Le veo en un canal descendiente, pero en la parte baja totalmente del canal. Y yo creo que tiene recorrido porque es una gran empresa. Gracias.
Bueno, lo tiene claro. Entonces, a ver, yo lo que puedo hacer es darle mi opinión objetiva, sincera, con independencia de lo que él piense, ¿no? Que al final es un poco lo interesante, ¿no? Si quieres saber una opinión, pues, oye, hay que intentar no sesgarla, ¿no? Diciendo yo pienso esto, pero bueno, al final es normal, ¿eh? A todos nos gusta, pues al final, ¿no? Decir lo que pensamos, ¿no? Bueno, canal descendente, no lo sé, pero es verdad que el máximo y mínimo es decreciente. ¿Que él lo ve como una oportunidad? Ok, ¿Que puede ser que haya otra oferta de compra y entonces acabe en 5? Pues sí, perfectamente. Si es que esto es lo complicado, que al final depende de decisiones de otras personas. Y aquí al final el técnico pues tampoco te dice mucho. Parece mentira que lo diga yo, ¿no? Pero bueno, ciertamente por ahora se ve poquita participación en cuanto a dinero inteligente, ¿no? Yo esperaría bastante más de participación si estuviera tan claro. Así que, bueno, valor por debajo de su media 30 semanas, que es descendente y que es débil, pues yo no lo tendría. Me temo. Entonces, pero al final, que haga lo que él considere.
Claro, claro.
¿No? Pero mi opinión es de todavía seguir esperando, porque yo no veo por ahora signos.
Ahí tiene una opinión y tiene unos gráficos. Miren las líneas, las tres líneas de abajo, sus tres indicadores de análisis técnico, lo que también le están diciendo.
Rojo.
El minuto de oro llega ya. A ver, Javier, ¿qué has elegido hoy para cerrar nuestro consultorio de bolsa?
Bueno, pues una que todos conocen, que ya la hemos comentado, es Iberdrola. ¿Por qué? Porque me interesa el sector utilities. Ya he comentado que también hay más italianas, pero para no hacerlo muy extenso o diversificarnos demasiado, nos quedamos con Iberdrola. ¿Se puede comprar? Sí, tiene un stop al 6%. Por lo tanto, al 6% de su media 30 semanas, que cae en 12, 11. Por lo tanto, entrar con un stop ligeramente por debajo de 12, a mí me parece buena idea. Pero claro, este escenario se mantiene siempre y cuando los tipos de interés vayan descendiendo. Si no, cambiaríamos de análisis o de panorama.
Qué bueno, pues así terminamos este consultorio de bolsa que tanto hemos disfrutado con nuestro invitado, con Javier Alfayate. Ya has visto que te echaban de menos, sí. Javier. Así que
yo también a ellos.
Nos ha encantado el reencuentro con Javier, que es gestor, recuerdo, de fondos en Link Capital. Uh-huh. Hasta la próxima, Javier.
Hasta la próxima. Chao, chao.